Bien, pues entonces esta energía celeste hay personas que apenas tienen, parece que no tienen nada dentro, que no tienen alma, que no tienen espíritu. Las personas que tienen mucha de esa energía parecen de otro mundo. Están como conectadas. Luego están las energías que tienen que ver con los ángeles, las energías de reinos angélicos, que son distintas. Puede haber eléctricas, cálidas, suaves, más frías, más geométricas. Cada ser tiene una energía distinta. Normalmente accedemos a esas energías por seres que nos las facilitan. Y trabajan con nosotros de forma muy específica. Aprenderemos a diferenciarlas con eso del cuaderno que os he dicho. Aprendiendo a dar forma a las energías que estamos sintiendo. Son importantes estas energías reconocerlas. Muchas personas creen que trabajan con unos ángeles y trabajan con otros. Y así podéis diferenciar que no todos los ángeles son iguales y que no todos los seres son iguales. Ni son todos compatibles. Y luego la energía divina. Diferente de la celeste, ¿no? La energía divina. No tiene canales específicos. ¿Qué más? Creo que ya. Por ahora ya, por ahora ya. Ir preguntándome de todo lo que hemos hablado, que hemos dicho un montón de cosas. Sí, ir preguntando. He ido muy técnica, ¿no? Creo que sí. Bueno. ¿Cómo se accede a la energía divina? Toda la energía ya está aquí. El diferenciarla solo te sirve para saber en qué punto estás y en qué momento estás. ¿Con qué estás conectando? Para saber que no todo está en el mismo grado ni frecuencia. Para comprender por qué a veces actúan unos seres y otras veces otros. La vibración más inteligente, cualquier frecuencia inteligente, no va a perder el tiempo, igual que cualquier ser. No va a perder el tiempo y solo se va a manifestar cuando realmente vaya a realizar un cometido. Aprender a diferenciarlas en tu vida es descubrirlas en el día a día. Pero el grado es muy sutil. No son totalmente contrarias ni diferentes. Nos gusta catalogarlas como los colores, pero entre el azul y el verde hay muchos tonos distintos. Y aunque haya vibraciones que pueden parecer completamente diferentes, todas forman parte de lo mismo. La energía divina. La energía celeste, las energías más sutiles no se pueden desequilibrar. Siempre son perfectas. Su manifestación es perfecta y completa. No tienen manifestación ni forma. Las llamamos energía para que podamos entenderlas. Una cosa es ese paisaje que ves, las palmeras, la playa, el cielo, las personas. Estás viéndolo y está fuera de ti. Es algo terrenal, material. Luego está el ojo, que lo percibe. Lo percibe y saca una imagen de todo ello interna. Esa imagen interna es como la energía del prana, el chi vital, el ki vital. Es una energía interna. Ya nada tiene que ver con aquella externa. La persona ha vivido algo y dentro están ocurriendo cosas, dentro de su ser están ocurriendo cosas, dentro de su cuerpo está ocurriendo algo, como una reacción de aquello que ha visto o ha vivido. Eso que está ocurriendo dentro es su energía vital, removiéndose, cambiando, alterándose en función de lo que ha visto fuera. Puede que sus ojos estén mal, puede que lo que ha visto lo ha interpretado, no importa. Esa imagen mental de ese paisaje de la playa tan bonito es como esa energía vital. Esa energía vital es una percepción, solo una percepción. Hay un yo que ve esa imagen y la entiende y la interpreta. Hay una mente que toma conciencia de ella. Eso sería como lo que hemos llamado la energía celeste, la energía sensible. Tomas conciencia de esa realidad. No solamente ves el paisaje, sabes que lo estás viendo. Sería el yo que interpreta ese paisaje. El yo que lo recuerda, que lo graba, que lo analiza. No tiene nada que ver con el paisaje, ni con esa imagen, ni con esa energía vital. Toma conciencia de ella. Cuando se silencia toda imagen, todo paisaje, y solo hay presencia. Cuando todas esas formas y manifestaciones son una sola, estaríamos en la energía espiritual, la energía sensible. Ya no es una creencia. Las personas que responden mucho a los estímulos olvidan que ellas son las que tienen que analizar, sentir, interpretar esos estímulos. Solo responden a los estímulos. Se vuelven como máquinas reactivas. Si cada vez que alguien te dice algo, tú reaccionas sin pensar, si cada vez que ocurre algo, reaccionas sin pensar, estás siendo un poco una máquina. Tu energía vital no responde a ti, ni a tu ser, ni a la divinidad. Responde a los instintos, a los estímulos, a tu entorno. Y puedes enfermar o tener salud dependiendo de ese entorno. Pero cuando, aun a pesar de todo lo que ocurra, tu energía vital responde a tu divinidad, a tu ser y a tu espíritu, entonces en ti habrá equilibrio. La sanación es regresar a ese equilibrio. Este verano me he puesto un reto. Me está encantando el reto. Sé que no lo voy a superar, entonces me río de mí. Y tiene que ver con esto. Hay ciertos pensamientos que se quedan en el aire y nos generan unos estados automáticos, unas reacciones automáticas. Y son reacciones que no las podemos del todo cambiar. Sobre todo si somos canales, porque todo el mundo las vive, las piensa, las lee. Pero puedes tomar conciencia cada vez que caes en ellas. Y hay una que es muy divertida. Si llueve, todo el mundo dice está lloviendo. Pero ya sabemos que está lloviendo. No hace falta decirlo. Ahora hace calor. Todo el mundo sabemos que hace calor. Todo el mundo estamos teniendo calor. Pero lo decimos. Y sabemos que es una conversación absurda. Es automática. Es una reacción que no hemos pensado. Me puse este reto el año pasado de darme cuenta de todas las conversaciones y situaciones y reírme de ellas. Alterarlas si pudiera, pero no se pueden alterar. Porque no solamente lo piensas tú, sino que es parte de un conjunto muchísimo más grande que tú. Incluso cuando las cambias y lo borras, ahí está. Es parte de algo que cuando tú eres una pequeña parte diminuta, puedes observarlo, tomar conciencia de ello y con mucho trabajo espiritual habrá temporadas donde ni entres ahí. Todo automatismo te saca de la sanación y te lleva hacia una reacción descontrolada de la vida y de todo. Y así la gente enferma y no sabe ni por qué. Su cuerpo reacciona y no saben por qué. Cada cierto tiempo la mente vuelve al mismo lugar, como un engranaje roto queriendo ponerse en su lugar una y otra vez. Y hay un tiempo limitado para hacer que todo encaje. ¿De qué depende ese tiempo? Pues depende de esa cadena de acontecimientos donde haya afectado el problema. Depende de todo lo que haya crecido a un nivel espiritual, nervioso y físico con respecto a ese dolor primero. Algunos terapeutas dicen, si el problema lo tienes hace 3 años, pues 3 años o 3 meses. Pero le ponen un tiempo determinado dependiendo de cuándo surgió. No es del todo así, sino de todo lo que has convivido con esa forma. Como cambiar tu letra. Cambiar cómo agarras el bolígrafo y cambiar tu letra. Puede parecer que no es un problema, cómo escribes la A, la L, cómo agarras el bolígrafo. Pero ya todo tu cuerpo se ha adaptado a esa manera de escribir. Todo tú te has adaptado y lo has naturalizado, lo has integrado. Entonces, cuando agarras el lápiz o el bolígrafo, ya lo agarras de una forma determinada y ya escribes las letras de una manera determinada y las escribes así hace mucho. Para cambiarlo, no solo depende darte cuenta de que tal letra la escribes mal o que el bolígrafo lo estás agarrando mal. Dependiendo de cuánto hayas escrito, se ha generado como un engranaje completo. Cada cierto tiempo estás en predisposición de poder colocarlo bien. Algunos traumas tienen un momento muy concreto de sanarse y tardan 1 o 2 años. No he visto nada que sea más de 2 años, pero vamos a poner que sí. Normalmente, como mucho, tendría que ser 1 año y medio. Y si pillas el problema en el momento exacto, eso, 1 año y medio, que es el tiempo en que un reflejo antiguo, primitivo, se va a formar y se puede rehacer gran parte de ti. Como sanador deberías de poder verlo en la otra persona, si está en un momento bueno de sanar ese proceso y cuánto tiempo le va a llevar. Cuánto tiempo dispone para arreglarlo. Entonces, al verlo, ves un proceso abierto, pero ves que ese proceso lo tiene abierto con otro terapeuta o sanador. No te conviene tocar ese proceso. Si la persona ya abrió en su libro de la vida con otra persona todo su problema y lo está trabajando con otra persona, tendrá que seguir con esa persona. Si ya abrió el proceso, tendrá que seguir ahí. ¿Qué quiere cambiar? Tendrá que cambiar de manera radical. Pero no puede haber dos terapeutas trabajando lo mismo. Si hablamos realmente de energía, porque hay terapeutas que no hacen mucho. Pero si hablamos de energía, no puedes meter muchas manos dentro de un mismo tema. Y es una línea muy desafiante. Es como un masajista, no puedes ir a dos masajistas para trabajar el mismo tema, tienes que ir a uno. Incluso aunque los dos trabajen la misma técnica, tienes que ir con el mismo. Si decides cambiar, tienes que cambiar del todo. A veces la otra persona puede agarrar bien el testigo del trabajo que ya se empezó, pero muchas veces hay que empezar de cero. A veces las personas tenemos un problema, sabemos que tenemos un problema y nos volvemos muy maniáticas y ya queremos arreglarlo todo. Y vamos al terapeuta diciendo, yo quiero arreglar esto, o esta otra cosa, y pasado esta otra cosa, y siempre tenemos algo que sanar o algo que arreglar. Como si se pudiera hacer. Pero no se puede hacer. Porque la sanación tiene que tener un momento determinado. Si lo haces en otro momento, puede ser caótico. Consecuencias. Pues que se muera un familiar. Porque ya tu trauma puede estar relacionado con un familiar tuyo. Si lo sanas y le resuelves el karma a ese familiar, la vida de ese familiar ya no tiene sentido. Otro problema, que la persona se divorcie. Porque a lo mejor su matrimonio está relacionado con el conflicto. Si se pone a trabajar el conflicto, el matrimonio ya no tiene sentido. Que aparezca otra enfermedad distinta, que aparezca otro proceso. Conflicto, que se desarrolle otro proceso de dolor en todas las personas de su familia, porque estás obligando a esas personas a enfrentarse a algo, estás abriendo algo que a lo mejor no hay que abrirlo. Pero hay un momento donde todo es oportuno, todo es perfecto para que se arregle. Y hay que aprovechar esos momentos. En el taoísmo se explica cómo la energía yin se pierde con diversas formas, pero esa energía puede recuperarse. Exacto, podemos perder nuestra energía y podemos recuperarla. Enfermamos por fugas de energía o porque la energía se acumula de más. Dependiendo del órgano, tendremos una fuga de energía o la energía se acumulará. Hay órganos que siempre tienen pérdidas de energía, como los riñones, y hay órganos que tienden a acumular energía, como el útero. Y la persona que trabaja con la energía, pues hay órganos a los que no le tiene que dar energía, porque esos órganos no necesitan energía, lo que necesitan es separar la que ya tiene, como el corazón o el útero. No necesita energía el útero, necesita que la energía que ya tiene se mueva. Y lo mismo el corazón, no necesita más energía, lo que necesita es que la energía que tiene se mueva bien, se mueva correctamente. Pero los riñones sí pierden energía. Entonces a los riñones sí se les puede dar energía. Es difícil saber esto de memoria. La misma energía nos va a guiar y nos va a decir cuál es el problema. Y las mismas manos te van a apartar del lugar, te van a decir aquí no te pongas. Sí que es bueno aprender a recoger energía en la vida, alimentarnos y vivir. En los encuentros con gente, que es la experiencia que yo puedo tener, porque de mi propia experiencia puedo decir un millón de cosas, nunca sabré si es así o no, pero de la gente que me rodea, la mayor parte de la energía se les escapa por la boca, hablando mal de ellos mismos o de sus familiares. Y también la mayor parte de los venenos les entran por la boca. Sus hábitos de vida son lo que más les enferman. no los traumas. Y aunque sí que hay situaciones que hacen que ciertas zonas tengan más karma de un tema que de otro, al final son contaminantes o historias los que acaban enfermando. Por ejemplo, en Huelva, Cádiz, creo que por la historia de los marineros ha habido muchas violaciones. Mujeres a las que han dejado solas, mujeres solteras. Pensar que son 500 años de marineros o más, de marineros partiendo o llegando allí a ese puerto después de mucho tiempo en alta mar. Así que las pobrecillas de Huelva y de Cádiz han sufrido calamidades de los marineros. Y esos son muchos problemas hormonales, porque se quedaban solas con los niños o embarazadas, o problemas de útero, de tiroides, de mama. Y casualmente esas zonas son las que tienen más contaminación y donde hay más problemas de cánceres de este tipo. En Galicia la historia habla de la soledad, de gente que ha tenido que irse y abandonar a su familia para poder comer, y han recorrido el mundo para buscar alimento, y han dejado a los niños solos. Es un lugar con mucha soledad y tristeza, con una sensación de que el niño se puede morir y quedar solo. Y curiosamente es el lugar de España con más cáncer de pulmón. Entonces podemos trabajarlo desde un aspecto más físico, más terrenal, pero también desde un aspecto espiritual y emocional, dependiendo de cómo veamos a la persona. Yo lo que suelo abogar por decirle a la persona lo físico y lo terrenal, vives en un lugar donde esto es común. Es probable que sea la alimentación, la forma de vida. Porque de esta manera la persona se siente tranquila. Si tú le dices, vives en un lugar donde hace 200 años sus padres abandonaban a los hijos, va a decir, ¿y ahora qué hago con esta información? ¿Qué puedo hacer? No, no tiene nada, no tiene manera de trabajarlo. Y es un choque. Pero la otra sí. Preguntas. ¿Y si los terapeutas son complementarios? ¿Podrían trabajar sobre el mismo trauma? Sí, podrían trabajar sobre el mismo trauma, pero de esta manera, complementarios. Uno una parte y otro otra. Pero tú tienes en tu libro de la vida y algo que se ha abierto maravilloso. Y ese algo que se ha abierto, aunque tú no lo has vivido directamente, sí te ha afectado. A lo mejor lo ha vivido un hermano tuyo o otra persona. Pero a ti te ha afectado y te ha afectado en el matrimonio, con los hijos y con las relaciones de personas. Vives como si hubieras vivido un trauma que tú no has vivido, pero sí lo han vivido unos hermanos tuyos. Entonces, ¿qué ocurre? Que vas a un terapeuta, así un poquito torpe, y dice, uy, aquí tienes un conflicto, y lo abre. Abrir ese conflicto significa que tus hermanos, que sí han vivido ese conflicto, tienen que resolverlo. Tú no has vivido ese conflicto. Tú lo único que vas a hacer va a ser beneficiarte de esta sanación. Pero al abrirlo, tus hermanos sí tienen que resolver eso. Entonces tú lo empiezas a abrir y a trabajar y según lo descubres va saliendo ¡buah! Y de todo. Y sale de todo y te divorcias, te cambias de casa, de trabajo, de vida y cada día estás mejor porque estás resolviendo un conflicto que además a ti no va contigo, no era ni tuyo. Y mientras tanto, tus hermanos que si enferman, que si tienen problemas de trabajo, que si les echan de la casa. O sea, encuentran una serie de calamidades horribles porque sí o sí tienen que resolver el problema. ¿Sería buen terapeuta el que abre ese libro y dice, uy, lo que hay aquí, vamos a empezar a trabajar? Sí, es genial. Es genial, los daños colaterales ahí están. En este caso en concreto del que estoy hablando, curiosamente, dos hermanos se han puesto de acuerdo sin darse cuenta en terapeutas diferentes para trabajar el mismo conflicto sin saber que el otro lo estaba trabajando y sin saber las repercusiones que esto tenía en la familia. O sea, ahí hay una sincronicidad. Pero también puede ser que no haya ninguna sincronicidad y uno afecte al otro. Eso es de lo que hablo de los terapeutas, de abrir un tema, de cuándo abrirlo. En este caso, claro, al abrirlo a la vez, ha habido cosas muy buenas que llevan a un trabajo y una sanación muy fuerte familiar. Sí, no tengo que decir más de eso. ¿Qué más? Vamos a cambiar ya el audio. Salgo de las preguntas.